Bien, buenos días. Vamos a continuar. Comenzamos a ver en el capítulo 7 la problemática matrimonial que Pablo enseñó con los corintios. Voy a leer el verso 7, 1 Corintios 7, verso 7, si me permiten. Dice así. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esta convicción de Pablo, sin duda, es puesta por Dios para que el consejo sea sólido a la iglesia. Ustedes saben que a lo largo de la historia de las religiones del mundo, se ha incurrido en extremos que en lugar de llevar al varón y a la mujer a una consagración de su cuerpo, pues los han llevado a una desesperación y por ende a una degeneración. ¿A qué me refiero de manera más práctica? Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, es decir, algunos pueden quedarse sin estar casados, otros no pueden, porque hay un don especial, ¿verdad? El celibato. Por ejemplo, la Iglesia Católica, desde que se estableció así en tantos concilios que han hecho en Italia, establecieron que todo sacerdote católico debe de ser libre de, con celibato, exactamente, libre de mujer. Y luego viene también las mujeres, que fungen como monjas también, religiosas, también deben guardar el celibato. Y bueno, pues cuántos hombres y mujeres que han querido incurrir en esa religión tratando de llevar este don que no tienen, han desertado. Esto es un punto de desánimo para muchos, de romper un voto que hacen, que creen que fue delante de Dios y luego lo rompieron, y muchos hasta llegan a frustrarse en su vida espiritual porque creyeron haberle fallado a Dios, porque no pudieron mantenerse célibes. Y todo esto es por causa de la idea del hombre, no del consejo de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios, dice Pablo, cada uno. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, hay que respetar el don que cada uno tiene y en todos los sentidos de nuestro servicio a Dios y de nuestra vida cristiana, mis hermanos. Nos complementamos como siervos de Dios, pero no podemos imponer una carga que la persona no está preparada para llevar. Yo no puedo pedirle a mi hijo que levante la caja de herramientas que yo levanto con una mano y con bastante trabajo, decirle, hijo, llévamela a la cocina y rápido. La va a empujar o la va a arrastrar, yo no sé, pero no la va a poder levantar. No puede. Jesús ya les decía a los fariseos que ellos imponían cargas en la gente que ellos ni con un dedo querían llevar, ¿verdad? ¿Y qué provocaban en la gente? Un desánimo. No puedo hacer eso. Entonces, cuando un líder no ha entendido que cada quien tiene un don, es decir, un talento y una capacidad, una medida de talento y de capacidad dada por Dios, entenderemos que nos debemos apoyar todos unos a otros en el camino, pero no imponernos cargas que no podemos llevar. Cuando dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, esto no es un mandamiento, sino una opinión que Pablo expresa, una opinión personal que expresa de parte de Pablo una opción de acuerdo a la conveniencia del apóstol, de él, su conveniencia. A mí me conviene quedarme así y puedo hacerlo, me quedaré así. Pero agrega diciendo que todo mundo debe vivir bajo su propio don. Don es regalo, pero se refiere a la capacidad que tiene para vivir la vida cristiana como Dios se lo ha planeado. Pablo aclara entonces explícitamente que está hablando de una preferencia personal, mis hermanos, preferencia personal, cuando llama a los solteros a permanecer así, célibes, es decir, sin casarse. Experiencia personal. Vamos a brincarnos al verso 35 para que vean ustedes lo que dice del mismo capítulo. Verso 35. Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. ¿Ven? O sea, simplemente yo volteo hacia las religiones, la más mencionada, la católica. ¿Cómo es que le tienden lazo a los jóvenes que terminan siendo muchos de ellos presos de la fornicación de manera oculta? Se dice que hay conventos en España en donde se encontraron, ponían un convento donde estaban los frailes y en otro donde estaban las monjas, y se encontraron un sinnúmero de fetos ocultos en un túnel entre convento y convento. Ajá. Aquí. Fetos enterrados de que las monjas abortaban. Imagínense. Yo lo escuché en España y me está diciendo el hermano, yo ya había escuchado de eso, pero no, se me olvidó mencionarlo, en el exconvento del Carmen. Ese está aquí en Guadalajara, David. Sí. Así es, la pederastia, ¿verdad? Cayeron en el lazo. No quiero tenderos lazo, dice Pablo. Cayeron en el lazo y es un lazo satánico. Satanás queriendo imponer a un hombre que se quede célibe. ¿Por qué? Porque aborrece el matrimonio. Satanás busca que el hombre viva en fornicación, en adulterio, en depravación sexual, porque corrompe el cuerpo de una manera terrible. Y recuerden que la muerte entra por fuera y la vida comienza por dentro. Comienza con una renovación del espíritu, pero la muerte comienza con una depravación del cuerpo. Terrible, ¿no? Satanás va a comenzar por degenerar tu cuerpo para terminar destruyendo tu espíritu. Cuando Pablo, recuerdan en 1 Corintios 5, pidió que fuera expulsado aquel que se acostaba con su madrastra, ¿qué fue lo que dijo? A fin de que su ¿qué? Su espíritu sea salvo. Es decir, que vuelva a recibir la vida de Dios en su espíritu, entregue su alma y su cuerpo lo rinda en santidad. La vida comienza desde dentro, la muerte desde afuera. Entonces, la corrupción del cuerpo provoca una destrucción de las costumbres espirituales. Te va matando desde afuera. Por eso cuando un cristiano que ha expreso de situaciones pecaminosas en cuanto a la sexualidad, debe de renunciar a tiempo. Porque si no renuncia a tiempo, es como una bacteria que entra por la piel y puede llegar hasta tus tuétanos, que es lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo de tu cuerpo? Tus tuétanos. La Biblia dice que penetra hasta partir todo, dividir significa hasta los tuétanos. Da a entender el escritor a los hebreos que entra lo más profundo, la palabra de Dios. Una bacteria puede hacer lo mismo, puede penetrar y penetrar y penetrar si cuando permites que entra desde afuera, como la lepra. La lepra es una enfermedad que comienza en la piel, comienza desde afuera, comienza corrompiendo la carne y termina destruyendo la vida de la persona, el espíritu. Es un ejemplo, es un símbolo del Antiguo Testamento, la lepra que representó siempre al pecado. ¿Y qué decía el Señor? Que debía de ser un leproso que comenzaba a ver manchas en sus orejas, en la piel. Lavarse, lavarse y lavarse y permanecer lejos del campamento de Israel hasta ser completamente limpio. Así le tocó a María, cuando murmuraron contra Moisés, ella y Aarón, sus dos hermanos, por cierto. Aarón se asustó y dijo, no, ¿cómo mi hermana? Pues tu hermana por andar, ¿verdad? Y Aarón era el más grande. Entonces a veces va a pegar donde más duele por culpa de tus fallas. Entonces comienza desde afuera la corrupción y Pablo dice, en el 35, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Es decir, si pueden guardarse célibes, pero ser honestos y decentes, y que no haya impedimento para acercarse al Señor, fíjense nomás qué palabras para que las lea aquel, bueno, mejor ya se murió, en el siglo XV creo. Todos aquellos que impusieron que un sacerdote católico fuera célibe si quería ser sacerdote católico. Entonces, es un engaño diabólico, mis hermanos, porque entonces, ¿qué no leen cuando Pablo enseñó que el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer? ¿Gobernador de su casa y tener en sujeción a sus hijos? O sea, ¿no lo leyeron o qué? ¿Tuvieron que imponer que fueran solteros? Pudo haber habido una idea ahí, mis hermanos, diabólica, que se metió, obviamente, para que decidieran que un sacerdote católico debía ser célibe. Ahí incurre el engaño aún más, ¿verdad? Fíjate nada más. Así es como se fue haciendo rica la Iglesia Católica. Todo lo que guardaba en su haber cada sacerdote lo tenía que heredar a la Basílica de San Pedro. Por eso está tan... Por eso es una capital. ¿Sabían que es una capital? Es un estado. Todo eso. Es un estado. O sea, tiene su poder económico. Eso es lo que ha logrado el enemigo, ¿no? Y todo en base el dinero se ha obtenido a través de corrupción, a través de guerras, de muertes. Ese es el cimiento que sostiene esa basílica. Corrupción. Y Satanás ahí dirigiendo, ¿no? Entonces, importante estas palabras de Pablo que menciona en el versículo 35. Sin impedimento os acerquéis al Señor. El matrimonio o el celibato son cuestiones de carácter individual, mis hermanos, que dependen de la capacidad de cada quien para controlar el deseo sexual. Vivir una vida plena en el sentido de la santidad y del don que cada uno tiene, si debe o no casarse. Y no es en sí pecaminoso el asunto aquí, porque al casarse una pareja cristiana están en la bendición de Dios. Permanecer soltero o casarse no supone ninguna virtud moral superior. No es mayor el que está soltero que el que está casado. Simplemente son dones diferentes. Y Dios bendice a cada uno si cada uno se guarda en honestidad y en decencia bajo su propio don. Yo soy soltero, me guardo en honestidad y decencia ante mi Señor. Yo soy casado, me guardo en honestidad y decencia siendo fiel a mi esposa. Dios bendice ambas situaciones dependiendo del don que cada uno tenga. Nos queda claro esto, ¿verdad? Situación entonces que la Iglesia Católica, por su ignorancia a estas escrituras, porque ya las tenían, no sé qué estaban haciendo cuando hicieron su concilio. Bueno, pues sí sé qué estaban haciendo. Estaban viviendo la voluntad del enemigo, ¿no? Como una religión creada por hombres, como cualquier otra religión, desapegada totalmente de las palabras apostólicas. Se supone que Pablo fue soltero por toda su vida. Sin embargo, existen algunas posibilidades de que haya sido casado y quedó viudo. Esto no es una cuestión que está completamente comprobada. Algunas posibles evidencias que demuestran que Pablo pudo haber sido casado. Bueno, una de ellas es que las enseñanzas ortodoxas judías, ¿qué es ortodoxa? Apegadas completamente al judaísmo. La palabra ortodoxo significa que es totalmente apegado a algo. Tú eres un deportista ortodoxo. Pues es que amas tu deporte, eres religiosamente deportivo, ¿no? Entonces, ortodoxo significa apegado celosamente a. Las enseñanzas judías ortodoxas contemplaban el matrimonio como una obligación. Fíjese. Importante, ¿no? Esto es algo entre las cosas buenas que se sacan del judaísmo, que son muchas, claro. Otras quedaron atrás debido a que eran solo sombra y figura de lo espiritual. Algunos judíos las quieren seguir cumpliendo. Ya no es necesario cumplirlas, como la circuncisión, por ejemplo, en el sentido espiritual, ¿eh? Porque en el sentido médico, quien decide circuncidar a su hijo varón, también el pediatra te va a decir, Usted decídalo. En ocasiones puede ser una prescripción médica lo que te hace decidir circuncidar a tu hijo varón o no. A mí en el caso de mi hijo, el pediatra me dijo, revisó a mi hijo y me dijo, como ustedes lo quieran. Entonces, eso es en lo médico. En lo espiritual no se usa y muchos judíos lo quieren seguir realizando. Bueno, entre estas enseñanzas entonces de las enseñanzas judías ortodoxas, repito, contemplaban el matrimonio como una obligación. Y Pablo fue un rabino destacado porque no había faltado a ninguno de los deberes de la ley y la tradición. Por lo tanto, estaba obligado a ser casado. Qué diferencia a los católicos, ¿verdad? Entonces, fíjense, si Pablo estuvo casado y quedó viudo, entonces él descubrió que al quedarse viudo, Dios lo fortaleció, le dio el don para permanecer sin volverse a casar y llevar a cabo la misión que Dios le dio. Viajar, pasar por cárceles, ¿te imaginas? No se escucha que haya tenido hijos. Entonces, ¿podemos aprender de un apóstol como Pablo en este sentido? Claro que sí, pero tenemos que aplicar lo que él enseñó bajo revelación de Dios. Cada uno viva bajo su propio don que Dios le ha dado. En Hechos 26:10 dice que Pablo dio su voto para que mataran a unos cristianos. Hechos 26:10. Esto indica que él era miembro del Sanedrín. Otra razón por la cual pudo haber sido casado. De lo contrario, no podía votar. Él no podía votar en el Sanedrín. Y uno de los requisitos para pertenecer al Sanedrín era estar casado. Entonces, otra posible razón histórica por la cual probablemente Pablo, cuando dijo yo mejor me voy a quedar así, se refería a estar viudo. Pero bueno, si Pablo era casado o no, no es cuestión de primera importancia, ¿cierto? Nos sirve como un conocimiento cultural muy importante, por cierto. Pero lo importante en este versículo es que cada uno viva de acuerdo al don que el Señor le ha dado. Además de saber que Pablo contaba con la sabiduría y el conocimiento suficiente en esto, en este tema, para nuestro enriquecimiento el día de hoy. ¡Qué bendición!, ¿no? O sea, estas palabras del capítulo 7 marcan la trascendencia civil de un siervo de Dios en la actualidad. Nos enriquece hoy. En una ocasión mi esposa y yo fuimos a desayunar a un lugar y nos atendió un señor muy agradable, siempre tiene mucha gente ahí, es una fonda de comida económica muy rico que cocina el señor, él es quien cocina y su esposa, y él saca plática a los clientes, a los comensales y salió la plática que él quiso ser sacerdote, porque como nos vio orando a mí y a mi esposa por los alimentos, llegó y nos dijo, qué bonitos se ven dando gracias por los alimentos. Nadie lo hace, son los primeros que veo. Así, ¿verdad? Y ya empezó a salir. Fíjense que yo quise ser sacerdote, pero no pude. Aquí está mi esposa, que es testigo, y nos sacó la carcajada, ¿verdad? De que aquí está mi esposa. Entonces yo le dije un comentario rápido y le dije, entonces eso le impidió servir a Dios. Mire, entonces, como que pudo haber habido una falla ahí. Y me quiso evadir la plática porque se dio cuenta que no era católico yo. Y él sí, quiso ser sacerdote. Dice, no pude. Y salió la plática respecto a esto. Viene a mi mente en este momento y me hace pensar en cuántos hombres queriendo servir a Dios. Qué bueno que no le pudieron servir ahí. Qué bueno, porque hubieran incurrido aún más en un engaño y en una peligrosidad de caer en depravación sexual. Porque caen en esos extremos que mi hermana mencionaba. Son sacerdotes que en su vida privada pues se atiborran de pornografía, vienen los niños y empiezan a como saben que les es más fácil tocar a un niño o a una niña que tratar de incurrir con una mujer o una prostituta, empiezan por ese lado. Y si tuvieron problemas con sus propios padres y traen rezagos psicológicos, con mayor razón caen en la pederastia. Es una situación muy, muy triste, ¿no? Que lo que a ellos les faltó, en amor, un amor verdadero de parte de sus padres, lo quieren hacer de manera depravada sobre otros niños. lo que ellos hayan sufrido, ¿no? Mi esposa es psicóloga y me platica cómo es que todo este estudio, cuando ella lo tuvo, cómo es que incurre un hombre ya de manera psicópata en abusar de un niño, de una niña, y por qué el complejo de Edipo, ¿verdad? No encontraron, lo que le llaman en psicología, no encontraron su identidad con papá o mamá y empiezan a abusar de otros pequeños. Y no les importa, lo que quieren es sentir placer. Entonces es un egoísmo que incurre en la y convierte la mente en una mente diabólica y empiezan a cometer estos abusos. Y están ahí como sacerdotes, ¿puede creerlo? Pero bueno, no tienen a Cristo y ¿qué más se puede esperar si no tienen a Cristo? Tratando de servir a Dios sin Cristo, no, pues imagínate, buen siervo vas a ser, ¿verdad? Siervo de Dios sin tener a Cristo, sin ser convertido, pues no. Entonces, ¿por qué Jesús sí fue célibe? Porque Él es Dios. A ver, ¿por qué si el siervo de Dios, espérame, no solo fue un siervo de Dios, Él es Dios? Entonces, estamos hablando de otra persona. O sea, Él se encarnó, fue el verbo encarnado, pero en su esencia Él era Dios. Por eso era hijo de Dios e hijo del hombre. Tuvo el poder y la gracia de mantenerse célibe, aunque lo acusen de mil cosas. Con María Magdalena, etcétera, lo acusen de mil cosas, él fue santo. La misma esposa de Pilatos lo dijo: vas a matar a un hombre santo, te estás metiendo en problemas. Soñaba, yo creo que se despertaba en la noche, ¿verdad? La esposa de Pilato, y le dijo: ten cuidado. Fíjense, hasta Pilato fue advertido. Ni siquiera él tuvo pretextos delante de Dios por haber matado al Hijo de Dios. Pero bueno, ahí está la verdad. Entonces, que cada uno viva de acuerdo a su propio don que el Señor le dio. El que no tiene el don para casarse, que no se case, pues si lo hace, no será buen compañero del hogar. Pues no, ¿cómo lo va a hacer? Yo tengo 17 años aquí en Casa de Oración, mis hermanos. Y yo estuve, fue donde conocí a la que ahora es mi esposa, en el grupo de jóvenes adultos. Yo estuve en ese grupo. Yo dirigía la alabanza cuando Carlos Olivares era el líder de ese grupo. Tuvimos eventos y situaciones muy hermosas. Ahí conocí a Zaira, mi esposa, y fuimos de ese grupo como la cuarta pareja que se casó. Yo fui a todas las bodas de ese grupo. A todas me invitaron, la mayoría cuando ya el grupo fue delegado a Adrián, y luego Adrián lo pasó a Roy Urrieta, que es quien lo dirige ahorita. Y es un grupo importante. Y dos de esas parejas ya están divorciadas. Dos, eso ya me enteré después de algunos años, y la boda todo muy hermoso, y después terminaron divorciados. Entonces, en ese sentido, uno de ellos ya había incurrido en adulterios, ya había sido divorciado una vez, conquistó a una chica de ese grupo, se casó con ella. Después ella vino y platicó con el pastor Carlos que él nunca le había dicho a ella que él había sido casado. Cosas de engaño de tremendas, ¿no? Él lo que quería era venir a aprovecharse de una mujer soltera para volver a casarse y que fuera una buena mujer. Pero él no era un buen hombre. De otra pareja me enteré después, y yo siempre he pensado, ¿qué pasó ahí, no? O sea, dice Pablo aquí, no te conviene casarte si no tienes el don. No te conviene quedarte soltero si no tienes el don. Porque te vas a estar quemando, mejor cásate en lugar de estarte degenerando, pues es la palabra, ¿no? Entonces, no vas a ser un compañero de hogar si no tienes el don para entregarte a la felicidad de tu esposa, porque eso debe hacer un esposo, entregarse en cuerpo y alma a la felicidad de su esposa. Dice el apóstol Pablo, el varón casado se ocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. ¿Qué significa de las cosas del mundo? Pues que está preocupado de su trabajo, de que ella tenga ropa, todo, vestido, comida, casa. Eso se refiere a las cosas del mundo, a las cosas materiales, pues. No que se va al mundo para poder agradarla a ella, ¿verdad? Que se la lleva al cabaret, que se la lleva al bar. No. Se refiere a las cosas materiales. Para poder agradar, ¿qué significa eso? Sustentar a su esposa y a su familia. Yo tengo que andar buscando cuál es la mejor escuela para mis hijos, igual que ustedes que están casados. Tengo que andar con mi esposa buscando dónde están los mejores precios de la verdura y la fruta. todo, ¿verdad? Donde venden, donde hay una buena carnicería, ¿verdad? Buscar un buen restaurante para invitarla a comer o cenar. Eso es involucrarse en las situaciones terrenales para agradar las necesidades de tu esposa y de tu familia, cumplirlas. El soltero no. Se ocupa con mayor tiempo, obviamente, de las cosas del Señor. Pero a todos Dios nos da tiempo para lo que Él sabe que debemos ocuparlo, ¿no? Entonces, por el contrario, el que tiene el don de casarse, que se case, dice Pablo. De lo contrario, vivirá una vida muy amargada. Pues no tiene la capacidad de vivir soltero o soltera. Yo tengo un amigo que ya falleció, que él fue pastor. Fuimos hace algunos meses a su velorio, mi esposa y yo. Él ya era grande, este pastor, muy querido por muchos en Guadalajara. Lino López se llamaba él. A mí me tocó cuando él quedó viudo. Su esposa también, muy querida por todos nosotros, falleció y él quedó viudo. No pasó mucho tiempo cuando él conoció a otra mujer y se casó, y por muchos él fue juzgado. Pero cuando él se iba a casar, él se acercó con amigos de confianza y pastores, y yo escuché comentarios que hacían respecto a que él se volviera a casar, y muchos coincidieron en que era un buen testimonio de parte de él, porque iba a seguir siendo pastor. Le llamó la atención otra mujer de la congregación que era soltera y se volvió a casar, y él tuvo el apoyo, el respaldo y la bendición de muchos amigos que eran pastores. Inclusive el pastor Chuy se enteró y dijo, no, es que está bien. Nadie sintió que fuera un mal testimonio de parte de él volverse a casar, porque él tenía que continuar su llamado en el pastorado. Y a todos les pareció, a sus hijos sobre todo, sí, papá, adelante. ¿Quieres volver a tener una relación sentimental? Adelante, nosotros lo aprobamos. Todos sus hijos estaban contentos. Y además, ella es una buena mujer, que de hecho, ella se quedó viuda. Entonces, en ese sentido, ¿qué trató él? Bajo consejo y bajo opinión. Él no solamente tomó una mujer y se volvió a casar y ya. No. Hasta yo me enteré de cómo es que él preguntó y habló con sus hijos, preguntó por qué, era un hombre muy noble. Y yo fui testigo de cómo él quiso tomar en cuenta estas opiniones para poder sentirse seguro de volverse a casar y de parte de Dios saber que era su voluntad para poder seguir en el ministerio en un orden. Y se casó con una mujer que lo siguió apoyando en el ministerio. Entonces, él dijo, yo no me puedo quedar sin casarme. No puedo estar pastoreando. Y si él sabía que iba a tener tentaciones, ¿qué dice Pablo? Mejor cásate. Se casa y sigue guardando su cuerpo para el Señor. Casado formalmente con una mujer, sigue pastoreando y Satanás no puede entrar ahí a meter corrupción. ¿Me explico o no? Entonces, no quiso quedarse así, sirviendo a Dios, teniendo un don para estar casado y poniendo en riesgo su integridad. De todo esto es entonces lo que enseña Pablo aquí. Ahora, a partir del verso 8, Pablo comienza a dar consejos también a las viudas. Y menciona obviamente a las viudas que se quedaron viudas en su juventud. A todas en general, pero en el aspecto de lo que es la vida conyugal. Dice el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, ¿por qué a las viudas? Porque tanto para los solteros como para las viudas puede haber tentación en el ámbito sexual. Qué bueno les fuera quedarse como yo, sin casarse, ¿verdad? Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces Pablo cree que lo mejor para los solteros y las viudas es que se queden como están, pero eso constituye un don, como ya lo hemos dicho. Pero si no lo tienen, es mejor que se casen para que la tentación no los destruya. Hoy en día la tentación sexual está terrible, mis hermanos, y destruye a muchos hombres y mujeres. Y también casados. Es una situación en la que los cristianos debemos de estar alertas y vivir en santidad. vivir en santidad, no abrir las puertas a las cuestiones de la tentación sexual, no abrir en ningún ámbito las puertas, cerrar puertas, ¿verdad? Hay parejas que se ponen de acuerdo en cuanto a cuidarse entre ellos, y es lógico, eso debe suceder. Que nuestras esposas sepan la clave de la computadora, de los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Por confianza. Se genera una confianza que va hacia adelante, y hay parejas que logran tener durante toda una vida un testimonio íntegro en cuanto a la sexualidad. Y eso forja los pilares de una iglesia, de una familia. Te están viendo tus familiares, te están viendo tus hermanos en la iglesia. ¿Podrías tú llegar a ser un ejemplo para ellos de santidad y de integridad para vencer las tentaciones de este mundo que están acérrimas? Alguna vez lo he mencionado, lo digo una vez más. Ahora que mi esposa y yo fuimos a visitar una casa de oración fuera de México, compartíamos con los matrimonios. Me dice el pastor, comparte algo con los matrimonios, Julio. Bueno, pues vamos a compartir algo en la experiencia que tenemos, ¿no? Y como el tema fue de la adoración, al compartir con ellos, yo quise mencionar ese asunto de cerrar las puertas a todo lo que pueda producir tentación sexual en el matrimonio. Cuídense ambos, declárense ambos sus debilidades. Eso es algo muy importante. Proverbios 28:13 dice, el que oculta su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo platicaba entonces con los matrimonios, yo les decía a los varones, varón, si tú estás teniendo problemas con cuestiones de visualización de cosas depravadas en los dispositivos electrónicos, ¿has pedido perdón a Dios? ¡Qué bueno! Pero también ve y díselo a tu esposa. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa, pastor, que yo veo eso en la computadora y ya me arrepentí delante de Dios? Sí, pero es que dice Eclesiastés que como no incurre, se aplica castigo en quien hace el mal, lo sigue haciendo. Creo que es Eclesiastés 8, si quieren buscarlo. Debido a que el hombre no es castigado por su pecado, sigue haciendo el mal, dice Eclesiastés 8. Sigue incurriendo en el mal. Entonces, si confiesas tu pecado, ¿a quién? A Dios, y también a un pastor, a tu esposa, alguien que conozca tu debilidad, para que te veas descubierto en tu debilidad, vas a lograr tener la fuerza por vergüenza. La vergüenza puede usarse en pro, ¿sabías? Si alguien me descubre en mi pecado por vergüenza, en lugar de hundirme y decir, no, ahí nos vemos, ya me descubrieron. No, decir, ya me descubrieron, ahora me esfuerzo por recuperar mi integridad. Eso debería de provocar la vergüenza en alguien que es descubierto en su pecado o que lo ha confesado y de todos modos hay vergüenza, ¿no? Porque cuando no hay vergüenza, pues entonces es posible que no pueda haber arrepentimiento, ¿verdad? Y si no hay arrepentimiento, pues pobre de ti. Vas a ser entregado a Satanás, como dice 1 Corintios 5, ¿no? Entonces, para que la tentación no destruya. Y cosas en lo práctico. Yo le dije a mi esposa desde un principio, cuando empezamos a vivir una vida de hogar ya con nuestros hijos, aquí no vamos a contratar televisión por cable. Yo no quiero televisión por cable en mi casa. Si acaso mis hijos quieren ver una película, se las rento, una película que sepamos que es buena para ellos, que la renten. Pero tener disponible un aparato electrónico donde abres la ventana, un mundo de tentaciones, no, y además está muy caro, ¿verdad? ¿Quiero ver un partido de fútbol que no lo van a pasar por tele abierta? Me meto a internet, ahí lo veo, los partidos de las Chivas, ahí los veo. Se puede hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar las ventanas a la tentación, cerrarlas por completo. ¿Se fijan que en la construcción, perdón? Era Proverbios 28:13. El de Eclesiastés es el que no recuerdo, el de Eclesiastés 8. El de Eclesiastés es el que no recuerdo la cita exacta, pero creo que es Eclesiastés 8. Donde dice que cuando el hombre no es castigado por su maldad, lo sigue haciendo. Es cuando asustas al niño, te voy a pegar, y como no le pegas, sigue haciendo la barbarie, ¿verdad? Es lo mismo en cuestión del pecado. Entonces, confesar las debilidades en el matrimonio es menester. Yo compartía esto allá en San Francisco con mis hermanos y bueno, es algo que causa sorpresa, sobre todo a los varones que pudieran estar incurriendo en situaciones de pornografía, que es una plaga. Qué bárbaro, no. Se ha vuelto una plaga, mis hermanos, que hay que tener cuidado. Varones y mujeres también, y cuidar a nuestros hijos, los adolescentes. Es una plaga la pornografía en los dispositivos, tremendo. Los líderes aquí en la iglesia nos predisponemos a tratar muchos asuntos con personas que tienen esa problemática. Varones, adolescentes, jóvenes que vienen y confiesan. Y yo les he dicho a algunos que han venido, ¿ya lo confesaste? ¡Qué bueno! Ahora apártate, dice el proverbio, el que lo confiesa y se aparta. Dos acciones de cuidado ahí. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque Pablo está hablando de la tentación, estarse quemando. Aquí el fuego es símbolo de la misma destrucción diabólica por medio de la depravación sexual, que llega a destruir inclusive una relación matrimonial. Hay mujeres cansadas, hartas de que saben que su esposo incurre en eso y los han querido dejar. No han cometido adulterio, pero cometen adulterio virtual. El que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. El que la mira, dijo Jesucristo. Jesucristo se adelantó, Él es omnisciente, al pecado que destruye a muchos varones el día de hoy. Hay que cuidar eso. Por otro lado, en 1 Timoteo 5, 14 y 15, Pablo recomendaba, que las viudas jóvenes se casaran para no dar lugar a maledicencias, a chismes. 1 Timoteo 5, 14 y 15. Que las mujeres viudas que no pueden guardar el celibato, ya viudas, que se vuelvan a casar. Claro, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios permita que vuelvan a conocer un varón, y bueno, en la voluntad de Dios. Una persona que no tiene un compañero, una compañera, puede orar y saber si no tiene el don del celibato. Dios provee. Dios fue quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no fue el que dijo, Señor, estoy muy solo. No. Génesis 2, Dios fue el que dijo, no es bueno que Adán esté solo. Entonces, Él es el que va a decir, no es bueno que Pancho esté solo. No es bueno que José esté solo. No es bueno que María esté sola. Él conoce tu necesidad porque Él puso en ti un don. Orando, cada uno descubre con quién está en la voluntad de Dios casarse y mantenerse fiel, y en la voluntad de Dios, guardándose en integridad. Le dice a Timoteo entonces en este pasaje, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Usted interprételo. Son viudas fornicarias. Así de fácil. Entonces, ya no son viudas adúlteras, son viudas fornicarias. Es muy recomendable entonces leer y estudiar 1 Timoteo 5, si se desea enseñar bien con respecto a las viudas. Tiene 17 versículos y se debe enseñar como tal. Esto es lo más relevante en el caso de las viudas, en lo que compete a lo que está enseñando en el capítulo 7 de 1 Corintios, con respecto a casarse en lugar de estarse quemando. Por ejemplo, en el verso 2 les dice a las ancianas, como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Está diciendo a Pablo que cuando exhorte a una mujer, lo haga con pureza. Le dice desde el 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. Es decir, trata a cada uno según su nivel, pero con respeto. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces, ¿le has permitido a un hombre aconsejar a una mujer? Sí, pero con pureza. Arréglatelas, pero que sea con pureza. Entonces, yo, su servidor, cuando una mujer desea hablar conmigo, yo dejo la puerta de mi oficina abierta, emparejada. Y mi esposa se entera que lo estoy haciendo. ¿Me explico? Eso es entrar en pureza. Cuando no es necesario que yo lo haga, le digo, ve con la hermana Berta, ve con Vicky, ve con Martita, esposa de Tony, esposa de Adrián. Está mi esposa con ella. Intentar siempre, siempre y lograr que sea con toda pureza. Y le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice que en verdad lo son? Imagínese, usted concluya esto. Lo son en el sentido de la necesidad y de que realmente hubo una legitimidad en su matrimonio y realmente quedaron solas. Hónralas. Y ahí está entonces toda la enseñanza en el capítulo 5 de 1 Timoteo con respecto a las viudas. Entonces solamente abrimos el pasaje en donde Pablo se refiere a lo que compete a las viudas jóvenes, que no estén dando lugar a maledicencia y mejor busquen en la voluntad de Dios casarse. ¿Por qué Pablo no aconseja lo mismo a los corintios que a Timoteo? En algunas cosas ustedes se van a dar cuenta, en el capítulo 5, primero a los corintios. Bueno, lo hemos mencionado y lo reafirmamos. Por lo que Pablo mismo enseña, guiado por Dios, de que estos consejos no son mandamientos, sino consejos que él dio de acuerdo a la situación. Por eso una consejería matrimonial debe ser de acuerdo a la situación de dicho matrimonio. ¿Verdad? No se puede generalizar en todo, no es posible. Exacto, no hay un estándar. No, han venido matrimonios conmigo y yo les he tenido que preguntar, a ver, cuando tú te casaste, ¿eras cristiano? No. ¿Cómo te casaste? Inconverso y a la iglesia católica. U otros, me casé al civil, pastor, pero a la iglesia no. Bueno, te casaste al civil, el Señor aprueba tu unión, ¿verdad? Está bien. Pero, estando todavía sin ser cristiano, me divorcié. Y ahora quiero volver a casarme. Entonces hay que estudiar ese caso. Porque una vez siendo cristiano, consciente de que buscaste la voluntad de Dios para casarte con cierta mujer, ella era cristiana también, siendo cristianos los dos, ahora quieren divorciarse y volverse a casar por su cuenta cada uno, ahí es donde hay que examinar qué está pasando. Porque una vez estando bajo el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es el pacto matrimonial, no puede haber pretextos, mis hermanos, para poder romper el matrimonio nada más porque sí volverse a casar. Jesús dijo que le dé carta de divorcio solamente por la vía del adulterio. Pero el que está casado, dijo Jesús, y se divorcia por adulterio, no puede volver a casarse. La ofendida sí. Si él fue el que cometió adulterio y se divorcian, ella dice, no, yo ya no quiero estar con él y en mutuo consentimiento deciden separarse, ella sí se puede volver a casar, él no. Porque él fue el que incurrió, el que infringió la ley y casi casi la pena ahí es. O regresas con ella y la conquistas, ¿no puedes conquistarla? Bueno, la bendición de Dios matrimonial sobre tu vida no está completa si tú te vuelves a casar. Entonces, cada caso es diferente, cada caso. Por eso esta palabra no se puede aplicar literal a todos los casos. ¿Cuál? Tanto la que le enseña a Timoteo como la que está en 1 Corintios 7. Se debe de aplicar a cada caso en especial. Lo vamos a dejar hasta aquí porque a partir del 10, verso 10 del capítulo 7, viene otro tema y le damos espacio en otro momento para hablarlo ampliamente. Dios les bendiga y que estén bien. Oh, sí, sí. No tengo el... Sí. Lo mencionábamos debido a que los concilios católicos imponen la carga de que sean célibes los sacerdotes, como lo hacían los fariseos, a quienes Jesús les reclamó que le ponían cargas a la gente que ni ellos querían llevar, ni los fariseos querían llevar, ¿verdad? Ni ellos. Mateo 23:4, mi hermana. Es Mateo 23:4. Dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4, eso sucede en la religión católica y otras. Les mencioné en algún momento que hay una religión que les permite a los matrimonios tener relaciones solo con el motivo de tener hijos. Gracias, mis hermanos, lo cerramos hasta aquí y que Dios les bendiga.